Tuforodebolsa.com, episodio 335. Antes de nada, vamos a decir el tema de hoy, que es por qué la mayoría compramos arriba y vendemos abajo. Vaya cambio que hemos pegado. Hemos pasado de la inteligencia artificial a tope con dos o tres podcasts hablando de ello, ahora al tema 100% humano. Paco, muy buenos días. ¿Estás por aquí?
Por aquí andamos, Paco Pepe. Buenos días.
Buenos días. Casi te pillo de improviso. Déjame que dé la intro, ¿vale?
Perfecto.
Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com, el ecosistema punto de encuentro donde con nuestros cursos de bolsa potenciados ahora, repito, potenciados con inteligencia artificial, analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Y, por cierto, vosotros invertís o improvisáis. Bienvenidos a tu foro de bolsa. Paco, vamos al tema de esta semana. Que como he dicho, hemos dejado la inteligencia artificial por un lado, la tecnología y todo, y vamos a lo humano, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, la primera y la más importante, diría yo, ¿por qué todo el mundo compramos arriba y vendemos abajo sin darnos cuenta, Paco? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa emocionalmente?
Bueno, pues el mercado sabe perfectamente cómo manejarnos, cómo empujarnos hacia decisiones emocionales, porque aquí, como tú bien decías antes, estamos basados en humanos y los humanos tenemos emociones. El propio funcionamiento de la bolsa acaba generando pues un entorno donde la mayoría termina reaccionando igual. Lo que se pretende es que actuemos como rebaño y no como pastores.
Eso te gusta a ti, esa palabra de rebaño. De hecho, si no me equivoco, no, seguro. Hay un libro de Carpatos que se llama Leones contra Gacelas, que nosotros lo tenemos también como libro de sobremesa o de mesilla, que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es un libro muy bueno.
Sí, hombre, mi paisano José Luis Carpatos es una persona excelente. Además, tiene un libro muy, muy, muy majo. Y como tú bien dices, libro de cabecera.
Oye, Paco, la bolsa es competitiva 100%, ¿no? Pero eso afecta al tema de por qué compramos en máximo y vendemos en mínimo.
Sí, claro que todo actúa. La bolsa no es que sea competitiva, es muy competitiva. Y ahí fuera compiten millones, cientos de millones de pantallas como la nuestra, donde hay fondos institucionales, profesionales, que llevan además décadas entendiendo perfectamente cómo actúa el pequeño inversor, como nosotros, no, que normalmente pues tarda bastantes años en comprender que el precio pues no se mueve solo por valor, sino también, y sobre todo, muy importante, por emociones, liquidez y comportamiento humano. Muchas veces lo hemos comentado en el foro, oye, que va a dar resultados fulanita. Y bueno, nos entra el canguis. ¿Por qué? Resulta que da unos resultados que ya los quisiéramos y se pega un bajonazo impresionante.
Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué pasa eso?
Porque a corto plazo el mercado funciona más como una batalla psicológica, es decir, lo que quieren es amedrentarte, que como una calculadora racional. Es decir, ¿qué se mueve ahí? Emociones. Y a ti dices, bueno, pues si me acaban de pegar un palo del 10%, resulta que los resultados son maravillosos.
Ya.
Está todo orquestado, es decir, lo que van es jugando contra nuestras emociones, y nuestras emociones somos inversores individuales y somos débiles.
Cuéntame algo curioso, Paco.
Pues hombre, normalmente como curiosidad podemos decir que la mayoría de gente piensa que entra en bolsa y que el que más gana es el más inteligente, el que más libros ha leído. Después de varios años con alumnos, incluso simplemente yo mismo, escuchando historias en el Slack y viendo carteras reales, pues dices, vamos evolucionando y vamos viendo dentro de la comunidad, unos se dejan incluso en la comunidad porque es que la bolsa les puede. La conclusión que queda es otra, es muy distinta a la que dice, el tío más inteligente, el que sabe utilizar más indicadores. Normalmente sobrevive el que mejor controla sus emociones, Paco Pepe. Y además es capaz de repetir el método incluso aunque emocionalmente no le apetezca hacerlo. Es decir, la disciplina, el conocimiento y el compartir decisiones. Muchas veces estás pensando una cosa y cuando la compartes, tus compañeros te aportan puntos de vista completamente diferentes. Yo creo que esto es una curiosidad y que se repite a lo largo del tiempo. Dice, ay, pensaba entrar ya, se acaba la emoción del que pensaba entrar, pero no te das cuenta de que hay divergentes bajistas, o es que da resultados mañana, es que pasa mañana, no sé qué, no ha superado la media de 50. Es decir, muchas de las cosas que nosotros utilizamos por aquí. Y dice, ah, es verdad, tenéis razón, esperaré mejor ocasión. Simplemente con eso, ya te estás pagando un curso.
Paco, llevo ya un montón de años, ya diría que lustro, escuchándote, ¿no? Y saco la siguiente conclusión. Para evitar eso, para evitar comprar arriba y vender abajo. Y a ver si la reflexión que he conseguido no está mal o tiene algo de cierto. Ahora mismo hemos hablado, o estamos hablando en el podcast de hoy, de la importancia del psicotrading. Porque esto no deja de psicotrading. Como todos sabéis, tenemos un curso de psicotrading en el foro hecho por un especialista en psicología que domina el tema de las inversiones y encima testeado por tu queridísima hija, que es también psicóloga. Vale. Psicotrading. Luego, hemos hablado también de otra cosa súper, súper importante, que es la gestión del riesgo, que como todos sabéis, hay un experimento hecho en la Universidad de Uppsala que todo el mundo le dijo: compra aquí, vende aquí, haz esto, haz lo otro, y unos ganaron y otros perdieron hasta la camisa. Bueno, ganaron poco, y la diferencia estaba en la gestión del riesgo. Aquí también lo hemos dicho muchas veces en el foro que la inteligencia artificial está espectacular, pero la gestión del riesgo la tenemos que intentar llevar nosotros. Les puede resultar fácil saber si entrar o salir, pero la gestión del riesgo es nuestra. Y el tercer pilar, que no estoy hablando de las 13, es el método. Es un sistema de inversión. Entonces, la pregunta del millón, y todo esto no estaba preparado, como pueden intuir muchos de los que me están escuchando. ¿Qué importancia le das a cada uno de estos tres ítems? Método, psicología, que es lo que en teoría se iba a centrar este podcast, y ahora le estamos pegando una vuelta, que ya sabes cómo somos. Método, psicología y gestión de riesgo. Te dejo que pienses. Porque vaya pregunta que te he hecho así.
No, ya te puedo decir una cosa. Lo más importante de todo es preservar nuestro capital. Si tú quieres preservar tu capital, lógicamente tienes que llevar una gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, tu misión más importante es tener capital para invertir. Si te lo limpian, se acabó el inversor. Por tanto, la gestión de capital es, valga la redundancia, capital. Segundo, tú no puedes actuar por emociones. Debes de tener una planificación. Debes de tener una manera de operar. Por lo tanto, la psicología es muy importante. Pero una vez la psicología la dejas aparte, es porque tienes un método. Es decir, yo empezaría preservación de capital, control emocional y método para poder hacer esas dos cosas anteriores. Y si después, aparte, no te encuentras solo a la hora de tocar el botoncito, sino que puedes compartir opiniones, a veces te hacen ver cosas que tú no habías visto, no habías caído en ella. Y eso también es súper importante. No estás solo. Y eso ayuda mucho a las emociones. Porque dice, bueno, yo ahora estoy y voy a tirarme al ruedo a comprar esto. Te hacen pensar, te hacen madurar y la decisión la tomas mucho más consciente, con mucho más fundamentos.
Pero
Porque
Paco, lo creo.
el
Dime.
mercado tiene una habilidad extraordinaria para hacernos actuar como borreguitos.
Ya, pero Paco, los grandes profesionales no tienen psicología. Es decir, esto van a saco, van pum, 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 pum. No es como nosotros que analizamos todas las semanas el sentimiento del mercado, el fear and greed, y ellos actúan completamente al revés que nosotros. No usan psicología ninguna. Sí, evidentemente la gestión del riesgo y evidentemente un método. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Actuar sin psicología? ¿Ser frío? ¿Hacer lo que dicen ellos? ¿Seguirlo? Es que no lo sé, es que me lío, Paco. Es que me lío.
Hombre, el profesional rara vez persigue el movimiento final, ¿eh? Es decir, aquí muchos estamos pensando que está en máximos y entonces estamos, o sea, mercados en máximos, estamos eufóricos. Él ya tiene su planificación hecha anteriormente. Y cuando el mercado está en máximos y todo está en una euforia, mientras los demás van comprando, ellos van largando el papel y vendiéndonos ese papel. Es decir, cuando nosotros vamos, ellos ya han vuelto. Pero tanto en los máximos, que es el motivo del podcast, como en los mínimos. Es decir, cuando ya psicológicamente está roto no aguantas más las pérdidas y vendes, están ellos ahí para comprar. Están aprovechando precisamente las emociones del ganado. Y ellos son los pastorcitos. Y le mandan al perrito y dice, cógeme aquellos que están, que se me van por allá y me los llevas para el barranco. Y cuando todos están en la puerta del barranco, entonces ellos se deciden, a medida que van cayendo los corderos, no hace falta ni que los maten, los cogen muertos, los compran y los venden. Esa es la actuación de los mercados. Y un profesional nunca persigue el movimiento final. Siempre en el movimiento final él está fuera. Y normalmente cuando todavía hay dudas, cuando las noticias son negativas y cuando comprar resulta incómodo, ahí es donde están ellos, entendiendo el principio del ser humano que necesita una validez emocional. Ellos no. Cuando los demás están todos tirados por los suelos, cayendo, todos los titulares de bolsa, esto es horrible, esta crisis nos va a llevar a la ruina, ahí están comprando. Cuando salen los titulares de esto está fenomenal, todo el mundo está ganando dinero en bolsa y el otro dice, bueno, si mi vecino lleva una rentabilidad de no sé cuánto y esto está, pues voy a meterme. Y ya te han cogido, te estás metiendo en mal momento, cuando todo está completamente arriba. Y ese es el funcionamiento y ese es el motivo del podcast.
Has dicho que comprar es incómodo, lo acabo de decir hace 30 segundos, y que para los grandes profesionales no. Entonces, mi pregunta es, para evitar esto, para evitar el título del podcast, yo tengo 1.000 euros y quiero invertir. Lo que tengo que hacer es no comprar ahora, o sea, no comprar ahora, no, no comprar cuando la bolsa esté subiendo, porque seguramente se da la vuelta, y esperar a que baje para entrar con mis 1.000 euros y después irme para arriba, porque es que tampoco lo sé.
No es tan sencillo, es decir, oportunidades de que los mercados abajo del todo y hechos unos zorros, la verdad que no se dan todos los días ni todos los años, ¿me entiendes? Lo ideal es que si tú tienes una convicción de que determinado sector, valor, mercado va bien, tú pones tus 1.000 euros ahí, pero ojo, tienes que tener un contexto, como decimos nosotros. Primero, ¿en qué parte del ciclo económico estamos? Estamos en la máxima euforia, amigo mío, llévate cuidado. Eso no quiere decir que no entres, entras, pero llévate cuidado. Para eso están nuestros stops, los famosos stops, ¿no? Pero, ¿y si el mercado empieza a caer? Tú no intentes entrar y entrar y entrar y cada vez te van dando, quedándote con menos capital, menos capital, menos capital, hasta que te limpian. Pero si se produce una crisis como la de 2020, una crisis como la de 2008, con bajadas del mercado del 50, del 40, del X por ciento importantes, ahí es donde tienes que estar atento para comprar. Cuando sube un 60% en 2 meses, como está ocurriendo actualmente, amigo mío, prepárate para vender. Yo no digo que vendas, sino prepárate para. Y eso es lo que planifican los profesionales y eso es lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque compramos siempre arriba del todo cuando todo está, la euforia está a flor de piel y todos son titulares positivos.
Ya, pero es que esto viene en contra con nuestro método. Mercado, sector, valor. Mejor mercado o analizar un mercado. Mejor mercado nuevo, bueno, sector. Entre todos los sectores del mercado buscamos el mejor y luego el activo financiero vamos a coger pues el mejor. Coño, pues si hacemos eso vamos a comprar arriba del todo. Y entonces, error del podcast. Compramos arriba y luego la palmamos. ¿Cómo se come eso?
Paco Pepe, vuelvo a decirte, si tú te tienes que poner en el entorno en que estás y a partir de ahí ve al mercado sector valor, si el entorno está en euforia máxima, ni mires, ni mercado, ni sector, ni valor, quédate con tu dinerito tranquilo. Es
Ya.
decir, y cuando está todo completamente abajo del todo, perdido del todo, empresas buenísimas han caído como si no hubiera un mañana, dices, ¿el mercado cómo está? En los suelos. Los sectores, pues vamos a verlos. ¿Cómo están? Por este empezó a reaccionar. Ah, bueno, pues ya empezó a reaccionar. Vamos a ver qué valores hay dentro de este sector. Pues este valor. ¡Wow! Pues ya ha caído una barbaridad. Está por los suelos. Compra.
O sea, que no significa que el método mercado sector valor no significa que tengamos que comprar lo más alto de todo. No, no. Habrá que analizarlo y ver si algo es muy bueno está infravalorado. Eso es lo que me estás diciendo.
Exactamente, por eso digo, primero tienes que ponerte en el entorno. Hay un mercado en recesión pura y dura. Pues lo normal es que los mercados bajen. Cada vez que entres, por más que analices, van a caerte las cotizaciones. Termina la recesión, si además el ciclo económico es claro y evidente, hombre, esto no va de un día para otro, tardan meses en mover, en moverse en un sentido pendular, tocas el valle y en el valle pues no compres todo de golpe, ve distribuyéndote para que no tengas ningún problema, es decir, empiezo ahora a ver qué pasa. Ah, bueno, ha caído más, me espero. Cuando estaban abajo, otro poquito más, a ver si se da la vuelta. Y así sucesivamente. Y después no tener prisas. Las prisas son malas consejeras, siempre. Los profesionales no tienen ninguna prisa. Y no es que sean más listos genéticamente ni que tengan una inteligencia implantada, inteligencia artificial implantada en su cerebro, sino que trabaja completamente diferente a los pequeños. Sintetizando un poco lo dicho, el pequeño inversor reacciona a las noticias, a las redes sociales, el profesional. Ha planificado, planifica y lleva sus planes a cabo. Punto. Esa es la gran diferencia.
Paco, ¿usamos nosotros en el foro indicadores o existen indicadores que nos evitan caer en la pregunta del podcast, ¿por qué siempre compramos en alto y vendemos abajo? Pregunto.
Hombre, hay indicadores que te ayudan, pero nada más. Ellos por sí solos no compran ni venden, el que compras y vendes eres tú. Es decir, aquí siempre actúa la persona. Y es más, estás viendo que los indicadores están mal y tú, pumba, para adentro. Pues chico, pues no te, tú no has aprendido que en estas circunstancias con divergencias bajistas, pero es que hay veces que sube. Hay veces que sube. Es cuestión de probabilidades. ¿Cuántas veces? El 65% baja y el 35% sube. Ah, pero es que esta, fíjate. Resulta que presentaba divergencias bajistas a la rotura de las resistencias y sin embargo ha seguido subiendo. Es el 35% de las veces. Por lo tanto, aplícate el método. Yo no entro por precaución. Punto. Y me he perdido. Bueno, no te has perdido nada. El mercado sigue ahí. Y ya tendrás otra ocasión.
Vale, vamos a ver. Divergencias bajistas, divergencias alcistas. Esto lo utilizamos mucho en el foro, lo explicas tú, que bueno, son conceptos difíciles de entender. Pero en resumidas cuentas, una divergencia bajista es cuando el precio va subiendo y los indicadores con los cuales trabajamos se crea una curva con pendiente bajista, ¿no? O una recta entre distintos máximos. Es decir, en resumidas cuentas, es que el precio va subiendo, el indicador genera una divergencia que indica que va a bajar. Esos son divergencias bajistas. Y las divergencias alcistas es todo lo contrario. Que el precio va bajando y los indicadores dicen o intuye que se va a dar la vuelta y el precio va a subir. La primera pregunta, ¿cuál te fías más de las dos? ¿De las divergencias alcistas o de las bajistas?
De los alcistas.
Las alcistas, es decir, que el precio va bajando y el indicador te dice que se va a dar la vuelta y el precio va a subir, ¿no?
Exacto.
Otra pregunta, ¿eso lo complementas esas divergencias con otro indicador que a mí no me gusta, pero me está empezando a gustar? Repito, no me gustaba y me está empezando a gustar. ¿Qué es Fibonacci?
Por ejemplo, si resulta que el valor ha corregido un 61,8% de Fibonacci, está sobre zona de soportes anteriores, ¿vale? Aparte, esos nuevos mínimos presentan divergencias alcistas, amigo.
Amigo, 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 ¿qué? Amigo,
Compra.
compro. Ah, vale.
Compra. Te puede equivocar, evidentemente, pero las probabilidades están a tu favor.
Y esa sería la manera de evitar nuevamente la pregunta del podcast, ¿por qué la mayoría compramos arriba y vendemos abajo?
Bueno, aquí estamos hablando de una situación en concreto, pero si tú, por ejemplo, tú te haces gráficos mensuales, ¿vale? Porque no, ya no bajemos al horario ni al diario, gráficos mensuales. Y llevas unos nuevos máximos. Y los máximos de ese índice, por ejemplo, están presentando sobrecompra. Están presentando
Paco, me meto.
divergencias bajistas.
Paco, espera que me meto. Házmelo al revés. O sea, cógeme el ejemplo de divergencia de que estamos hablando ahora mismo. Alcistas.
Vale, si tú llegas y presentas gráficos mensuales y ves que el mercado está cayendo y ha reducido un 61% de Fibonacci desde los máximos hasta donde está ahora, en los nuevos mínimos te presenta divergencias alcistas y aparte de ello está en zona de soporte de meses anteriores, amigo mío, es una ocasión. En un 65-70% tienes probabilidades de que el mercado se dé la vuelta. Pero tú eres una persona paciente, ya has trazado tus líneas de tendencia, etcétera, etcétera. Eres más tranquilito y dices, pues hasta que no rompa la línea de tendencia por encima, yo no voy a entrar. Estupendo. ¿Por qué? Porque eres más tranquilo. El más emocional entra y le pone un stop ajustado por si se ha equivocado. Y si va a su favor, pues ya tiene la operación hecha. Y si le damos la vuelta al gráfico, esto pasa en máximos igual. Tú tienes en máximos, unos nuevos máximos, y te dan divergencias bajistas. En cualquier temporalidad. Pero a medida que la temporalidad es mayor, es decir, diario es menos que semanal y semanal es menos que mensual. Esas divergencias bajistas y demás, chico, la probabilidad de corrección está en un 65-70%. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Pero normalmente esas divergencias y esas cosas que nosotros actuamos se pagan. ¿En favor o en contra?
Pues Paco, yo creo que por hoy el podcast está bien. Que por cierto, no hemos dicho nada, ni hemos dicho que somos asesores financieros, ni que nos damos recomendaciones de inversión, ni hemos dicho que nuestro sponsor provee el tech que nos dice que tenemos que llevar cuidado a la hora de invertir, ni hemos dicho que tenemos un método, ni hemos dicho que tenemos una lupa en el foro que la cual podéis pinchar, preguntar lo que sea, que no es una guía, pero seguro que te encontréis información ahí. No hemos dicho nada de eso, pero por lo menos, sí hemos dicho, o creo que hemos cumplido parte del objetivo de este podcast, que es cómo evitar siempre comprar arriba y vender abajo.
Cuando hay euforia, lleva cuidado. Y cuando hay mucho miedo, atento para comprar. Eso es lo que tenemos que ir. Para eso, ningún indicador nos va a eliminar ni el miedo ni el ruido. Eso es evidente. Ninguna inteligencia artificial te puede gestionar las emociones por nosotros. También es muy evidente. Y al final, lo que sigue siendo, esto es profundamente humano. Y ahí es donde, amigo mío, la psicología es. Porque es que además estamos siempre mucho más a gusto con la masa que ser tú un individuo que vas por libre y que no sigue a los demás. Ahí nos encontramos incómodos. Yo he visto experimentos que son cachondos. Y es decir, entras tú a un ascensor y está todo el mundo mirando la pared del fondo y tú te quedas mirando la pared del fondo. Y si todos están mirando la salida, tú te pones mirando la salida. ¿Por qué? Porque vas con el entorno, vas con el ganado, Paco Pepe. No eres un pastor, eres un borreguito.
¡Ey, le mi pastor! ¡Ahí está! ¡Con un para analizar! Oye, mira, tengo un podcast para la semana que viene, no te lo digo porque tenemos que analizarlo, pero bueno. Nos vemos en Slack, que es donde está nuestro foro y es donde todos los que somos compartimos todo lo que sabemos, que es las 3 C de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like, que los algoritmos de inteligencia artificial o de quien sea os dará contenido similar al nuestro, pero no mejor. Un abrazo a ti, Paco.
Otro para ti.
Venga, hasta luego, mañana, hasta luego.
Venga, hasta luego.